Continuamos en Puesta a Punto, un programa hecho por vos y para vos. Estamos con invitado el día de hoy, estamos con los campeones de la clase 3 de APAP. Una clase 3 que arrancó siendo clase 2, después, no sé, una mezcla de auto, corrieron todos juntos. Terminó en clase 3, pero Juan Manuel Musón se llevó el campeonato. ¿Cómo les va? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación, como siempre. Buenas noches.
No, gracias. Berna, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Buenas noches. ¿Todo bien, vos?
¿Tranquilo?
Sí.
Estabas enloquecido en el autódromo de Torben. Ah, no salían las palabras.
No era él.
Sí, estabas emocionado, ¿no?
Estaba, sí. Y aparte, igual estaba sin voz de... Y estaba medio fónico, y así que no podía hablar, nada, estaba chocuero.
El que no puede hablar nunca es Juan Manuel.
No, él no podía. No le salían, las palabras de él. No.
Es muy vergonzoso, muy tímido, sí. Le cuesta hablar.
Sí. Le tiene miedo a los micrófonos.
Sí.
Sí, puede ser. Juan Manuel, primero que nada, felicitarte por el campeonato. Estuvimos ese día ahí en el autódromo, compartimos un rato, un par de vivos con el público, donde todos, bueno, estaban muy muy felices y te deseaban, o sea, te felicitaban, lo mismo que nosotros en estos momentos. Pero a vos, ¿se te hizo fácil el domingo o no?
No. ¿Qué va a ser fácil? Si iba a tercero, voy a correr tercero del campeonato. No sé, no sabía qué podía pasar. Lo más lógico era que no salga campeón. O sea, se llamó la realidad, o sea, en todo el año estuve puntero del campeonato, nunca lo logré, nunca toqué la punta del campeonato en ninguna fecha ni de casualidad. Y bueno, y tal como lo estoy diciendo, durante todo el año no podía faltar la primera fecha y fuimos estando tercero en el campeonato. Y bueno, era difícil, pero la única manera, más allá de que no dependíamos solamente de nosotros, para tener por lo menos un 50% de posibilidad, entre comillas, por darle un número, por darle una referencia, la única manera de que exista eso era ganando todo. Así que no estuve tranquilo, porque son esos fines de semana que no te puede salir nada mal, que tenés que aprovechar el auto que tenés que hacer la pole, tenés que ganar la serie, relegar puesto en la serie, pasar los autos que tenga adelante, no importa quién quede adelante, era ganar o ganar, y largar y ganar la final. O sea, no era tan fácil. Por ahí uno lo ve de afuera después con el diario del lunes y dice, che, ganaste todo, no te costó tanto. No, costó concentrarme en hacer la vuelta rápida en la clasificación. El gurisito a la mañana, el domingo, tuvimos una tanda de 8 minutos, hizo un tiempazo. Ahí me descolocó totalmente, se lo dije a él, me descolocó, me bajé del auto y me descolocó totalmente, ya no sabía qué hacer. Le dije, el gordo, estamos, bueno, no quiero decir malas palabras, pero en el vocabulario que usamos los hombres, estamos hasta las manos, por decir de alguna manera. Porque yo inclusive había bajado también mi tiempo del sábado de las pruebas libres, lo había bajado y bajé el auto tranquilo, y cuando me muestran el tiempo que había hecho el gurisito, dije, bueno, estoy complicado, ahora sí estoy complicado, dije. Pero bueno, sabía que con cubiertas nuevas y haciendo una vuelta al límite de irme, le dije a él, bueno, no me va a quedar otra que girar, y si me voy hay que reconstruir el auto completo, porque cuando me vaya lo voy a detonar. Claro. Va a ser así la vuelta, si sale, sale, y salió. Entonces, concentrarte que te salga esa vuelta, largar la serie y pasar a... Lo tuve que pasar a... Giglioni... A Giglioni solo no, yo largué tercero la serie. Ah, y en la largada lo paso a Cruciani.
Claro.
Cruciani
claro.
Me queda adelante, Cruciani segundo, Giglioni primero.
Bueno, tercero largaste.
Tercero largué. A Cruciani, por suerte, lo madrugo en la largada nomás. En el buen sentido, Emiliano es un excelente piloto, lo conozco hace un montón y maneja muy bien, pero evidentemente él está conociendo el auto, era la primera carrera que tenía ese auto, es nuevo. Entonces uno también aprovecha esas cosas, que uno ya su auto, yo lo digo por mi parte, lo tiene recontra analizado como para no perder nada en la largada, no equivocarte. No digo que se haya equivocado, pero seguramente él, el día de mañana cuando use más ese auto, va a largar 10.000 veces mejor que esta serie, ¿se entiende? Entonces tuve esa posibilidad y lo pensé, dije, listo, yo le tengo que ganar la largada, sí o sí. No creo que largue tan perfecto en un auto nuevo, o sea, hasta que él se amolde del auto y todo, no va a ser hoy. Y bueno, lo aproveché. Giglioni obviamente era un hueso duro de roer,
sí.
Iba a ser difícil. Sí, automáticamente en la primera vuelta ya me di cuenta dónde le hacía mucha diferencia, automáticamente, estando atrás de él ya me di cuenta, entrando al ala del avión, circulando al ala del avión y saliendo al ala del avión, era mucha la diferencia, o sea, yo tenía que prácticamente frenar para no llevarme lo puesto, así que dije, bueno, listo, joya, ya sé que acá lo puedo buscar. Pero bueno, cerrando esa primera vuelta, entramos al curbón y ya le meto el auto. Y dije, listo, no, no puedo perder esta oportunidad, ya está, ya entró la mitad del auto, ahora me la juego por afuera. Y bueno, son esas maniobras que uno se arriesga todo nada, porque yo no tenía mucho para especular, ya era la última fecha del campeonato y tenía que ganar o ganar. Así que para ganar o ganar tenía que arrancar, no solo haciendo la pole, sino ganando la serie. Hice esa maniobra bastante arriesgada por mi parte, no por perjudicar a ninguno de los dos, pero sí yo de que poder irme afuera, porque entré por lo sucio en el Vasco, un lugar donde no circulan los autos, entonces... Te das cuenta que el color del asfalto es diferente, hay piedritas, o sea, sí, es diferente. Y estamos entrando los dos a la misma velocidad, con la diferencia que uno entra por el radio, donde está engomado, y yo estoy tirándome por un lado donde no está engomado. Entonces son esos riesgos que vos decís, bueno, si sale, sale, y si no, termina en el alambrado, ¿qué va a ser? Mala suerte.
Y encima que el otro que estaba entrando con vos era nada menos que el pájaro.
Exacto. Lo bueno que sí también sé que al ser el pájaro es un piloto que tiene experiencia en el buen sentido, y él también va a hacer el esfuerzo para que su auto no se corra por demás y roce el mío, ¿se entiende? Que yo sabía que por afuera, por más que me tire, perdón, y corra el riesgo de entrar por lo sucio, sí estaba tranquilo de que él de su carril no se iba a mover. En eso sí me dio tranquilidad y poder hacerlo con una persona, porque las maniobras se hacen de a dos, no se hace
de uno. Sí.
Entonces yo también tengo la tranquilidad que ese piloto que va por adentro la tiene clara, en el buen sentido, ¿se entiende? O sea, sé que él va a doblar lo más rápido posible por adentro, pero sin perjudicarme a mí que yo vaya por afuera. Tomé el riesgo, y bueno, a partir de la segunda vuelta quedamos punteros en la serie, y ahí me concentré solamente en hacer tiempo de clasificación todas las vueltas, porque también sabía que tenía que ganar la serie más rápida para poder largar primero a la final.
Claro.
Y bueno, y hasta ahí te dejo. Ah, hasta la serie, vamos a la serie. Ahí está resumida la serie.
Sí, Juan,
se terminó el programa.
No, sí, más o menos. Pero bueno, leí, resumí rápido la clasificación. Así no, pero que quedó claro que tan fácil no la tenía.
Normalmente, ¿cuándo te vas a Thorwil? ¿Los viernes o los sábados?
Los viernes, siempre los viernes.
Sí. Siempre, esta vez también te fue.
Sí, sí. Inclusive es la primera vez en el año que me pedí el viernes. Yo los viernes laburo hasta las 6, 7 de la tarde, todos los viernes, y los lunes a las 9 de la mañana estoy laburando, o sea, claro, como corresponde, yo soy empleado, así que... pero bueno, hace muchos años que no me tomo vacaciones, entonces los días me los voy tomando así, no sé, engancho un fin de semana largo y digo, che, me pido 2 días, y así, nunca, no me voy de vacaciones, soy, viste, medio raro en ese sentido. Entonces dije, te dije, me voy a tomar el viernes, total tengo 10 vacaciones, me voy a tomar el viernes y me voy a tomar el lunes, le digo.
Ajá.
No voy a trabajar el viernes, como nunca, y el lunes tampoco. Para tomarme más tranquilo, voy a dormir bien el viernes, me voy a levantar a la hora que quiera, preparamos todo el auto temprano, me voy temprano. Temprano salí a las 6 de la tarde, pero no es lo mismo, salí a las 6 de la 1 en camisa, ir a tu casa, ya dejo los bolsos preparados, pero cambiarte todo rápido, ir, enganchar el carro, subir el auto, cargar todas las cosas en la camioneta, salir, llego a 10 y media, 11, todo, no me molesta porque
claro,
ya estoy
no
ahí.
Claro, no te molesta, esa hora está molestando hasta la...
Ah, sí. Sí,
porque acá llega un mensaje.
¿Ah, sí?
Del oyente, dijo, bueno, del oyente. Y me molesta a mí, dice, los viernes a las 23 horas.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno. Y...
¿Dónde, me imagino, ¿dónde estás? Abrime el portón.
No, por ahí me saquito la barbada, pero por otras cosas. No, bueno, y sí, me voy los viernes. Este viernes fue particular, sí. Dije, no, me voy a relajar, me voy a tomar con mucha tranquilidad. Y el lunes... Me quedaré o todo el lunes llorando, una forma de decir,
sí,
o festejando.
Ah.
Así que dije, me lo voy a tomar el lunes igual, no voy a ir a trabajar el lunes. Y caí el martes al laburo. Así
o, que, o sea que en la semana ya la procesión venía.
Sí, obviamente.
No era...
Obviamente, es un laburo de todo el año y que se enfoque todo en una sola fecha a fin de año es muy... O sea, no sé cómo explicarlo. Yo por ahí no la siento tanto la presión, pero sí, me pongo a pensarlo bien y digo, sí, es bastante. Uno no se da cuenta, yo ya para mí estoy acostumbrado, o sea, no es la primera vez que me pasa. Entonces, pero por ahí veo la cara de los chicos, un montón de cosas que ahí es como que me hacen caer ellos. Y sin darse cuenta, me pongo en la situación y digo, estamos complicados, pero todavía tenemos chance. O sea, viste cuando decís, estamos complicados, pero se puede todavía. Y bueno, mirá, acá estamos hablando nosotros, es una locura. La verdad que... Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer.
Te vas el viernes entonces ya tranquilo.
Sí.
A descansar tranquilo.
Llego... Este viernes, ¿qué hicimos? Ah, me fui. Este viernes fuimos con Pablo. Pablo claro. y con una persona que lo acompañó a él. Y siempre me voy con uno de los chicos del taller, con Chimu. Normalmente, Chimu es fiel copiloto ahí, trabaja en el auto y aparte los viernes arranca para todo bien conmigo. Pero, ¿qué pasa? El viernes nosotros es muy VIP, porque es VIP, porque somos poquitos.
Ah.
El sábado cae toda la manada del taller. Entonces los viernes cuando llegamos, ¿qué hacemos? Llegamos, estacionamos la camioneta, yo siempre llamo a algún amigo que tengo en Torbe, che, no me he pasado a buscar porque para no desenganchar la camioneta, que está cargada, que toque el otro, pasamos a buscar y nos vamos a comer por ahí. Bueno, nos fuimos al final con Pablo, nos fuimos a comer a Caiquén. Siempre nos vamos a comer afuera los viernes.
¿Qué tal el día?
Vamos a Caiquén, nos vamos a la cervecería.
A mí me da sándwich de la panadería nomás.
Y sí, vos caes con 15 al autódromo también.
Es lo que me entero.
Entero. Che, y nos vamos a comer afuera, sí, siempre los viernes. El sábado, ¿qué pasa? Acá está el asador.
Entonces, no nos podemos escapar de la cabaña. Ahí claro. Nos quedamos comiendo asado. Él hace el asado de los sábados. Ya somos una banda, obviamente. Y ya cae todo el equipo. El sábado ya cae todo el equipo al autódromo. Y ya nos vamos todos para la cabaña. Porque las cabañas son para todos igual. El tema es que, bueno, el viernes nos sobran camas, por decirlo de alguna manera. Siempre vamos dos o cuatro o tres. Más de eso no vamos.
Claro.
Pero así, sí.
No,
así,
el sábado ya se llena.
El sábado se llena, sí, hasta las manos, hasta caen de otras cabañas, ya, bueno, ya es otra cosa, sí, ya estamos hablando a otro nivel.
Claro.
Pero sí, me voy los viernes porque siempre hablamos con él. No es lo mismo levantarse allá a las 7 y media, 8 de la mañana, y calentar la pava, poner en marcha la camioneta y hacer 10 minutos, estás en el autódromo. La verdad que, él inclusive la otra vez me preguntaste, ¿en serio hacía eso? ¿Te acuerdas? Me dijiste que iba y volvía. Yo cuando arranqué, iba y volvía.
No.
Yo en el 2006, iba y volvía. Che, iba, clasificaba todo, volvía. Al otro día, iba de nuevo, corría, volvía. Pero no existía lo que era quedarme en Dolby.
¿Con el auto al arrastre?
Sí, obvio. Iba con el auto cargado, volvía, iba, venía. Después empezamos a acampar. Me acuerdo, en esa época. Muy bueno, adentro del autódromo nos dejaban
sí,
acampar.
Sí.
Y llegó un momento que íbamos los viernes a acampar y terminaba la carrera el domingo y nos quedábamos hasta el lunes acampando en el autódromo. Sí, imagínate lo que era eso. Teníamos los generadores, teníamos un Ford 4000 con caja volcadora y uno de los chicos era dueño de un aserradero. Nos traía los tacos, lona. Una vuelta, contamos, éramos 11 familias, 11 autos acampando. Nada, no sabía lo que era. Y los 4 días, las 11 familias. Terrible joda se armaba, la pasábamos de 10. Después, bueno, fuimos progresando a esa. Y,
sí.
Después le fuimos clavando un poco de cabaña, hostería. Y ahí, bueno, ahí siempre vamos al mismo complejo, piola. Un lugar lindo, ¿o no?
Desde que corremos,
sí,
estamos en el mismo
podríamos lugar. Agradecerle. Cabañas Dolly. No sé dónde queda, pero Cabaña Dolly. No sé cómo explicar a la gente, queda cerca del centro. Son lindas, tiene lindas.
En la calle de Vialidad.
La calle de Vialidad.
Yo sé que hay que doblar ahí.
La calle de Vialidad o no la derecha. Ahí te vas a dar cuenta.
Ah, bien.
No sé ni cuál es, pero no importa. Pero bueno, sí.
Vamos
ahí a esa caballa que la verdad que son re macanudas la gente.
Pero bueno, por lo menos.
Chepac al 1000 es la calle, ¿no?
Nah, ¿en serio? No conozco ninguna calle, nombre de Torbe. O sea, los nombres.
No, ni idea.
¿Sí? ¡Ay! ¡Gracias a aquel que sabe!
¡Así es!
¿Qué haces? ¿Qué fuiste, Arjona? No, sí. ¿Qué fuiste, taxista en Tolkien también? ¡Claro! Este está
tiene medio cara de Arjona, ¿viste?
Sí, tiene cara. Se retiró Arjona, dicen que fue un posteo de que estaba mal de salud.
No, dice Chepac al 100.
Bueno, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, ahí.
Ahí va a ser.
Ahí va. Vaya la gente que si quiere una linda cabañita.
Sí, confortable. Los quinches están buenos, el quinche está terrible.
Pero siempre fuimos a esa cabaña de que estamos juntos corriendo.
No, una vuelta que le hago una casita que vos no sé dónde la conseguiste.
La primera vez,
Santana,
sí.
Santana, ¿te acordás? Que queríamos hacer eso y estaba lloviendo. Y no fuimos a hacer eso porque tenía quincho.
No.
Ahí al tuntún.
Sí, esa fue una de las primeras veces.
Comimos sándwiches de mayonesa de la panadería.
Sí, recontra llovía.
Sí, llovía mucho.
Dice, saludo al taller Concordia y al piloto Juan Manuel Musón por la obtención del bicampeonato en clase 3, Susana.
Gracias, Su.
Gracias.
¿Susana Jiménez?
Sí.
¡No! Capaz que es la Susana la que le pone toda la tarasca.
Sí,
y, no nos cuenta.
Ojalá, serían verdes.
Claro, sí. Sí.
Bueno, me decías, llegás el viernes, ¿fuiste a ver el autódromo el mismo viernes? No.
No, eso no.
Recién
¿Se
el sábado.
Maneja, no?
No. Pero sí paso. Al autódromo, siempre pasa al autódromo. Yo muchas veces viajo, la otra vuelta fui a Ushuaia, apenas terminé la carrera, el martes me presento a trabajar y me avisan que me tengo que ir a Ushuaia 3 días. Así que me fui y sí, cuando tengo tiempo en la ida o en la vuelta, paro y me tomo un mate al lado del alambrado y miro el circuito y lo miro como si, no sé, como si fuese mi casa, no sé.
Claro.
Es como para uno, no sé, yo lo tomo como muy natural. Solo que esté vacío el autódromo, ya con mirarlo y ver un poco el asfalto, ya es como que me relaja un poco. Así que lo hago siempre eso, no necesito hacerlo el viernes cuando voy a la carrera, lo puedo hacer cualquier día del año.
¿Planeas alguna maniobra ahí mientras estás parado tomando mate o no?
No, pero se me vienen imágenes a la cabeza de las cosas que pueden llegar a pasar. Y bueno, y hipotéticamente me doy diferentes opciones de cómo las podría resolver. Y después,
claro. Por
ahí no pasa nada de lo que uno piensa.
Ahí, sí.
Pero, viste, mirás y ya más o menos decís, bueno... por acá me gustaría entrar. Yo, ojo, muchas veces cuando estoy probando, lo ideal siempre es probar. A ver, un circuito tiene un solo radio de giro, no hay con qué darle.
Sí.
El radio ideal es uno solo. Es como una pista de Calectri, por decirlo de alguna manera, que va con la guita. Bueno, es lo mismo. Tiene un radio de giro, no tenés mucho que inventar. Después, obviamente, en tráfico vas a usar el radio que puedas. Y como yo te estaba contando recién que improvisé para afuera y no era el radio ideal, y pipipi. Está todo muy bien. Pero vos cuando giras solo tenés un radio ideal para que te salga el tiempo. Si no, si te mueves ese radio, difícilmente lo hagas. Yo a veces, muchas veces hasta he probado en tanda de prueba
y me interesa eso, de probar, de frenar por el lado no ideal. O sea, muchas veces lo he practicado estando en una prueba tranquilo, cuando ya sé que el auto está bien y que estoy en el tiempo y que estoy en el otro, agarro y bueno, por ahí saco una tanda y agarro dos o tres vueltas, pruebo frenar en la 1 en un lugar donde no frena nadie, porque no frena nadie, porque por ahí no se frena, pero sí se frena. Si yo tengo que pasar un auto, voy a tener que frenar por ahí. Bueno, quiero ver cuántos metros me permite el auto para estirar el frenaje y lo puedo probar en una tanda, eso yo lo suelo hacer. Una vuelta en Río Grande lo hice, el Sopa era presidente. El Sopa era presidente, no te conté, te acuerdo. El Sopa era presidente. Y estaba el circuito corto, normal, viste que antes no se corría el, claro, el antihorario, sí, digamos. Sí, sí. Entonces estaba, no me acuerdo si estaba con Sema, no me acuerdo con quién estaba. Ellos estaban clavando unos cartelitos de 50 metros, 100 metros, entonces terminaba el parión y clavaban los cartelitos para doblar el A1 del corto. Bueno, y yo, ya, imagínate, ya había girado como 5 o 6 tandas y dije, bueno, voy a girar por los radios sucios a ver qué onda. Claro, le frenaba, ellos estaban al lado del asfalto, entre los guarray, digamos, ahí poniendo la tierrita, ese pedacito de tierra, clavando la estaquita con los carteles, y yo venía a fondo, y frenaba, pero no te quiero mentir, le frenaba a máximo 1.5 metros del cuerpo de él, pero a fondo, y frenaba por adentro, yo por la tierrita, claro. Y les levantaba polvo, pero una vuelta tras la otra. Y ellos no se corrían, y yo no aflojaba, yo seguía probando, escuchame, a mí me habilitaron pista de última, ponele hipotéticamente que está mal parado ahí, sos vos, y yo tengo que habilitar la pista para girar, yo giro por cualquier lado. Me agarró los boxes y dice, Juan Manuel, ¿por qué frenás por ahí? Si vos sos pelotudo, ¿no ves que estamos nosotros clavando la cartela? ¿Para qué clavas la cartela? ¿No ves que estoy girando? Le digo, pero si se frena por el otro lado. Ah, sí, le digo, se frena por el otro lado. Y cuando quiera pasar un auto, le digo, ¿cómo hago? ¿No voy a tener que pasar por ahí? No lo voy a pasar por afuera, le digo. Ah, vos siempre, siempre. Y me acuerdo que esa carrera la gano. La corre Garro. Garro corre, gana su serie Garro, gano mi serie yo, en el FIA 1. Y gano la final. Y Garro sale segundo, me acuerdo, de esa carrera. Y en una de las maniobras paso a dos autos por ahí. Pero yo ya tenía recalculado. Y, claro. Y ahí es difícil, claro, que vos improvises cuando nunca probaste en el medio de la carrera. Te podés mandar una macana, pasarte de largo o frenar mucho antes por miedo a que no te frene el auto. Ahora, si yo lo tengo probado y sé cuánto es lo máximo que el auto me va a permitir frenar, hasta dónde puedo ir a fondo, aunque la pista no esté en goma y esté sucia, creo que te estoy sacando una ventaja antes de largar.
Claro.
Bueno, esas cosas suelo hacerlas yo. Sí, soy medio enfermito en eso.
¿Y al final te dijo, te pidió disculpas, no?
No, no, no quedamos risa. Bueno, pero digo, ¿para qué cargaba el cartel? Uno se clavaba el cartel cuando yo terminé de probar. Le digo, claro. ¿Qué? Pero vos tenés que frenar por allá afuera, me dice. No tenés que frenar por acá adentro. No, yo freno donde yo quiero, le digo. Si la pista está habilitada completa, le digo. ¿Por qué voy a frenar donde vos me decís? No, nos reíamos, nos reíamos.
¿Tenés mensaje ahí, no?
No.
Bueno, genial. Yo tengo acá, Pablo Romero dice, saludos a los campeones.
Uh-huh.
Cristian.
Gracias a Pablito que colaboró una banda en el auto, mal, todo el año.
Sí, Cristian Turcal dice, buenas noches, saludo a Bernas, el entrerriano puede ser, y a Musón.
Gracias, Canapa, gracias.
¿Ah, este es el famoso Canapa?
Ese es el Canapa.
Ah, mirá vos.
Ahí
sos. Ah, vos sos vos.
Vos sos el famoso Canapa. Sí, Juan, y en Tolwin, ¿el sábado practicaste alguna maniobra media rara? A ver si
mira, estaba alguna... complicado el tema en el sábado porque no paraba de granizar, llover, secar, sí. Granizar, llover, secar, granizar, llover, secar. Yo el auto lo tengo puesto a punto para piso seco. Así como nos pasa eso, solemos quedarnos en los boxes tomando mate y regresando el adiós que antes de que terminen las pruebas haya un momento de pista seca. Lo cual encontramos dos momentos, dos tandas salimos, ¿sí?
Las últimas.
Así que no, imagínate que apenas si pude aprovechar el circuito los pocos minutos que tuve para girar realmente por el radio ideal para ver de qué, cómo estaba mi auto parado dentro de los tiempos y demás. No pude hacer esa clase de pruebas. Eso lo suelo hacer cuando estoy sobrado de tiempo, en el sentido de que, no sé, que tengo el circuito libre y, por decirlo de alguna manera, tengo tandas que me sobran y ahí me puedo dar el lujo de decir, che, voy a salir de una vueltita, pero voy a probar otra cosa que nada que ver con lo que, claro, se entiende, con lo que voy a clasificar, con la vuelta ideal. No, voy a probar otra cosa. Justamente este sábado no, porque como te digo, calculá que, no sé, 5 tandas salimos 2.
En las últimas.
Pero una locura el tiempo, era muy cambiante. No sé si alguno de ustedes estuvo, pero era impresionante. En serio, caían unos granizos bárbaros. Caían las gotas de los boxes adelante, nosotros estamos atrás. Era impresionante como aquí la catarata, pero a los 15 minutos estaba todo seco.
¿Ves?
Y se volvía a largar de nuevo, y paraba, y se volvía a largar de nuevo, y lluvia y granizo. Y se secaba de nuevo, se secó como 4 o 5 veces la pista. Si yo salía a probar 2 veces con pista seca, tomando mate así, pero caía el agua mal, y se secó. Y le digo, él va a secar de nuevo, y listo, y salíamos. Le digo, y se largó de nuevo, le digo, va a secar de nuevo para nuestra tanda. Mirá, le queda el turismo pista, doble tanda, pim, pum, pam, y vamos sacando el cálculo.
Hasta
y secaba
tiempo,
de nuevo. Claro,
tiempo.
Sí, sí. Sí, obvio, vas calculando más o menos, le digo, va a secar de nuevo, ya está, ya paró. Ahora no seca para nosotros, por lo menos va a marcar la huella. Y dicho y hecho, salimos 2 tanditas con piso bastante aceptable, o sea, no había agua. Salí con las libras de piso seco, o sea, infladita las ruedas, bien. Pude girar tranquilo, pero no me dio el tiempo para esas
pruebas extras, digamos, sí, claro, sí. Que te sobran.
Aparte no tenías, no solo que no tenías tiempo, sino que tampoco tenías como para dañar el auto.
No quería, mira, sé algo que me gusta y me enfoco y soy muy, bueno, en eso soy muy responsable. Y inclusive yo no toco, o sea, yo soy sincero, yo no toco un tornillo. Y nunca lo toqué, ni lo voy a tocar. Entiendo de mecánica, sí, me hago el tonto, más también vale que sí. Obviamente que sí, me decís, pasame, no sé, una francesa y te paso un destornillador a propósito para que no me lo pidas nunca más, si es necesario. Pero bueno, entiendo, así también entiendo el laburo que tendrían que hacer ellos si yo soy un descocado. Entonces soy muy responsable en eso, me gusta que el auto termine impecable siempre, sea en una carrera, una clasificación, una final, lo que sea. Trato de no golpearlo, de no maltratarlo, porque no quiero que trabajen ellos. O sea, quiero que controlen, sí, por favor, que nada se haya salido del lugar, porque yo golpearlo no lo golpeé, pero viste cómo son los autos. A veces te aparecen cositas que ni te imaginabas. Bueno, solo controlarlo, pero no que me lo tengan que armar de nuevo el auto porque yo soy un salvaje. Trato de que no, ellos laburen lo menos posible. Y bueno, en el caso que haya que hacer algo porque me mandé una cagada grande, y bueno, mala suerte, lo tendremos que hacer. O sea, tendrán que laburar como pasó, bueno, cuando volqué eran pruebas, ¿te acuerdas? Era prueba normal, o sea, listo, se terminó la prueba, ya está. Che, volqué, listo, vámonos en casa, ya fue, listo. No había mucho que inventar, no fueron carreras por lo menos, ¿viste?
Prueba y error era.
Sí. Pero después trato de, no se los castigo, que diga él, pero creo que no se los castigo el auto, la verdad que no.
Vos decís que tratás de que el auto llegue impecable, de entregárselos impecable cuando termina la carrera. Ahora, todos nos preguntan, ¿por qué Juan Manuel se baja impecable del auto?
Fresco como una lechuga.
Como que estuvo en el living de su casa y el resto todo transpirado.
¡No! Pensaba, ¡no, mentira!
Porque tiene el antifreno blanco, no se le nota.
¿De qué?
El
antifreno blanco. Se tenía que notar más, ¿verdad? Che, no, nada, no.
¿En serio?
Yo nunca me iba a pisar un gimnasio, no sé comer verdura, no sé comer pescado.
Eso hace mucho.
Pero sabemos. Como un montón, ¿o no? ¿Cómo más que él?
¿Cómo más que él? Sí, es impresionante lo que come.
Sí, yo como la banda.
Sí.
Me pido dos pizzas grandes y me como.
¿Qué va a caminar?
Por ejemplo, y no sé
cómo
gimnasio, mi vida, fui a un gimnasio, tengo un metabolismo medio raro, y no me canso para nada, y no, tampoco soy un pendejo, no soy un viejo, pero tengo 42 años.
Sí.
Y me siento cómodo, no, la verdad que no, por suerte no.
¿Pero vas con aire adentro del auto?
No, ningún aire, nada, no.
¿Pero ni una gota de
transpiración? No, a veces sí, si yo me levanto la visera y me seco un poquito acá la nariz para que no me caiga el ojo. Pero esa es la recta, loco.
Por si están las cámaras, ¿viste? Y la gotita que no se le ve.
No, pero vos sabés que la gota molesta cuando te entra dentro del ojo posta media saladita.
Sí.
Yo a veces, en serio, saco la recta y levanto rápido la visera y con el guante me la seco.
En algunas cámaras se ve eso.
Sí, antes que se me toque el lagrimal, agarro y me seco rápido y vuelvo a bajar la visera y dale, nomás, vamos. Pero apenito una gotita, sí, no, tampoco transpiro tanto.
No, por eso mismo, porque
tampoco tengo tanta masa muscular, o sea, no. Por eso 65 kilos, 66 estaré.
No, pero de verdad es impresionante cuando...
Los otros viejos están todos ahí, y este tipo ahí trae impecable.
Será porque me dieron un Red Bull la última carrera. No, pero me hidrato bien, sí, bien. Eso sí. Me compro una agüita, una soda, un Gator y algo de eso, sí, estoy todo el tiempo hidratado. Pero no, la verdad que no. No soy de transpirar y no. Y puedo girar más vueltas todavía. No me molesta. O sea, puedo estar más tiempo.
Y cuando se baja y te dice al auto le falta tal cosa, ¿te dice qué es lo que le falta o te dice fíjate, no anda?
No, me dice.
Estaría buenísimo eso.
No anda. A la traversa.
Fíjate, no sé.
A la traversa.
Pero, che, y falta que me diga, ¿pero no dobla, no acelera? No sé, hermano, fíjate. Parado acá en los meses, fíjate cómo va a ser, claro.
Claro, porque ahí mira, te dice, no andan. ¿Pero qué es lo que no anda? No anda.
Claro, no anda. Claro,
me ha tocado.
Salame el camino un poquito, claro.
Hacémela más fácil. No, igual. El auto lo tenemos bien, digamos, bien puesto a punto todo, entonces es mínimo lo que me tiene que decir, digamos. Corregimos esto, fíjate acá, o una pequeña fallita. Él baja y me dice, hace esto, el motor hace esto, el chasis esto, dobla así, frena así, y ya está, o sea.
Es fácil trabajar.
No es que es fácil trabajar. Ya lo tenemos acomodado.
Aceitado.
Ya tenemos todo acostumbrado al auto, ya sabemos lo que me tiene que decir para hacer. Estamos muy, digamos, en eso, muy conectados.
Sí, cuando arrancás con el gol, arrancaste el gol de cero, y ya vino mal, bien parido ese auto, ¿no?
No,
correcto, mal parido.
No, bien parido.
En realidad,
mal parido.
En realidad, bueno,
costó bastante al principio. Sí,
costó en el medio de. Esto sí que te lo respondo yo porque.
Sí, que sí. Sí, claro.
Yo había armado dos goles antes que este.
Sí.
Que tenían buen resultado. Y cuando armé este, que es el tercero, corregí los errores de los otros dos anteriores y tomé las cosas buenas de los otros dos anteriores para armar este, que en teoría cuando lo poníamos en pista iba a ser lo mejor, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, no los fierros no son así. Y en el medio de cuando pusimos el gol fue cuando nos cambian las cubiertas, ¿no?
La MTR.
Cuando nos dan la MTR.
Esas cubiertas que se rompieron todas.
Mamá.
Claro, entonces pusimos un auto nuevo y con una cubierta nueva que tenía problemas las cubiertas. Entonces nos descompaginó totalmente toda la existencia. Hasta que logramos acomodarlo, volvimos a la cubierta Pirelli y ahí empezamos de cero de vuelta a buscar el auto. Y eso sí nos llevó tiempo.
Sí, nos llevó.
Eso sí pasaba lo que vos decías. ¿Qué hace el auto? Y no sé, no dobla, no frena, frena mal, se traba el freno.
Tocaba el chasis.
Doblo y me toca hacer mi eje, pero lo levanto, pero lo bajo.
Y vos sabés que me está haciendo tope tal
claro.
Cosa.
Bueno, lo voy a poner lo pongo más duro la suspensión, lo ponía más duro y ahora no dobla y esto, y era un quilombo. Sí, hasta que lo logramos acomodar. Y hoy ya no, eso ya no pasa más. O sea, hoy se baja y me dice, fíjate un poquitito acá, un poquitito allá.
Claro, ya está.
El motor está ideal, no toques nada, fíjate la carburación, pero ni lo toques porque va, acelera todo. Bueno, hoy estamos re.
Sí, ya lo tenemos ya, muy incorporado al auto.
Ya trabajamos todo, ya lo hicimos todo al auto, ya lo desarrollamos.
Claro, 2 años y medio.
Entonces el auto, al estar desarrollado el auto, ya es más fácil, son mínimas correcciones. Muy mínimo.
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y
seguimos
charlando. Sí, el Info Nacional. Pausa.
Escucha por Nacional, Puesta a Punto, de 21 a 22.
Continuamos en Puesta a Punto, un programa hecho por vos y para vos. Juan Manuel, nos había contado hasta la serie. Ahora contame esa final, la vuelta.
Relataron
la final.
¿Queda tiempo?
No, hay mucho que relatar. Es que no hay mucho que decir. Si yo la vi, bueno, sí. Yo qué sé. Largué adelante y ahí me quedé. Lo que pasó para atrás me enteré todo después de la carrera. Creo que seguramente después que vos, mirá lo que te digo. Yo me concentré en largar bien. Sabía que Saldivia se me podía venir tranquilamente, pero también estuve mirando, ¿te acordás que antes de largar te dije en la serie? Miré los tiempos de vuelta, bueno, eso también, soy medio enfermito, entonces siempre me gusta analizar a todos los pilotos, a ver cómo giraron todas sus vueltas, en base a eso yo me puedo guiar dentro de la pista, cómo puedo tratar de pelear con ese piloto y qué tan parejo estamos, qué tan parejo no estamos, sea a favor o en contra mía.
Sí, sí.
Así que había visto que en la serie Saldivia, más allá de que la había ganado, la segunda serie, yo había hecho una serie más rápido, pero insisto, eso no es tanto, porque eso puede ser la diferencia de un error de una vuelta o algo que te pasó. Si no, me meto un poquito más a fondo y voy a los vuelta a vuelta de cada piloto. Y cuando miro el vuelta a vuelta de Saldivia, la vuelta más rápida de él había sido 1:10.400. Y mi vuelta más lenta fue 1:10.400. Entonces me quedé tranquilo. Sabía que la única manera de perder la final, o las únicas dos maneras de perder la final, mejor dicho, para explicarlo bien, era o que largue mal yo, lo cual provoque que él me pase y se defienda muy bien, porque aparte es un piloto que se defiende muy bien y sí, tiene mucha experiencia, entonces por ahí me iba a costar mucho volver a pasarlo. Y la segunda opción es que yo me equivoque, o sea, que largue bien, pero así todo en algún momento me desconcentre, me equivoque y no sé, pueda quedar segundo, tercero, cuarto, como pueda quedar. Entonces me enfoqué en esos dos detalles y dije, bueno, listo, tengo que largar bien. Y si estoy haciendo, estoy con esa diferencia de tiempo de que él, su vuelta más rápida fue 10.400 y la mía la más lenta 10.400, yo me moví todas las vueltas de la serie entre 10 y 10.400, pero 10.400 máximo. Y él se movió un poco más arriba, obviamente, de 10.400 porque 10.400 fue la más rápida. Entonces yo estaba tranquilo en la final. Dije, lo único que tengo que hacer, el primer paso es largar bien. Que no me pueda meter el auto en la 1. Una vez que haga eso, ya está, es circular y ver si le puedo hacer una mínima luz como para, lo que hablábamos hace un rato, yo poder buscar mi radio ideal sin que él me provoque a que yo
tenga que salir a cuidar la cuerda o algo así, por estar muy cerca. Si yo logro eso en la primera vuelta, después va a depender de que yo me concentre y la regularidad. Y así fue, largué bien, pude hacer una luz no muy grande, pero una luz sí tranquilizadora, en el sentido de que, insisto, puedo abrir el auto como para doblar por los radios ideales. Y nada, creo que en la primera vuelta fue que girábamos segunda, se armó un chiquero atrás.
Sí.
Quedó el chiquero, literal, yo siempre me gusta decir esa palabra, sí, chiquero, sí. Porque fue un chiquero. Y creo que fue a la segunda barra tercera vuelta, entro al Vasco y no me entraba en la cabeza. Para colmo, el auto del Guri es blanco con un poquito de... No, perdón, es negro con un poquito de blanco y un poquito de verde. Y cuando lo veo, digo, no puede ser, digo, estaba metido entre las gomas, en el alambrado, se veían los, o sea, como que contrastaba ahí entre los árboles, yo qué sé. Pero fue como un reflejo que lo vi y dije, no puede ser que sea el Guri. Y doblé todo concentrado, venía mirando a Saldivia porque obviamente no me le fui, o sea, claro. Venía ahí pegado a Saldivia. Sí. Bueno, sí, tuve esa mínima luz para poder hablar tranquilo, pero siempre pegado atrás, tampoco es que me escapé. Y doy esa vuelta y me quedé pensando, no puede ser que el Guricito está afuera, digo. Y sí, doy la vuelta, para colmo estaba él nomás, porque esto, claro. Esto fue peor todavía, estaba él ahí contra las gomas, entonces yo toda la vuelta me quedé pensando, me dice, no puede ser, digo, ahora cuando pase voy a mirar de nuevo, cuando paso, estaba Cárdenas al lado, ¿qué onda? Digo, ¿qué pasa acá? Digo, ¿qué onda en este estacionamiento? ¿Qué pasó? Digo, no entendía, y digo, no, porque eso era lo raro, pues digo, ¿qué pasó? No entiendo, si yo pasé antes no estaba Cárdenas, estaba el Guricito solo. Porque ahora paso y está Cárdenas al lado, o sea, ¿en qué momento? No. Yo seguía manejando y digo, entiendo, ¿qué pasó? No, ¿cómo puede ser que queden los autos tirados al mismo lugar? Pero en diferentes vueltas decía, ¿cómo puede ser? Bueno, después entendí toda la secuencia. Claro, se ve que se queda Guricito y Cárdenas alcanza a dar una vuelta más, pero se la rompe justo en el mismo lugar, o sea, mirá la casualidad, ¿viste? Inclusive, cuando lo veo a Cárdenas, que es el segundo auto que veo, digamos, también me pasó, ya el Guricito lo aseguré que era él. O sea, ahí me aseguré que era él. Pero le presté tanta atención al auto del Guricito que hasta me quedé con duda en el de Cárdenas. Y pensaba, digo, no, el único rojo está atrás mío. Lo miraba por el espejo, no, Saldivia. Digo, no, tiene que ser Cárdenas, no puede ser otro auto. Vuelvo a dar la vuelta y cuando los veo los dos ahí, listo, están los dos acá.
Listo.
Ya
no
fue,
hay,
dije,
no hay
listo.
Más que mirar retrovisor, sí. Espera que no pase más.
Ya
no.
Está, digo, ya pensaba dentro del auto, esa era la tercera vuelta. Yo digo, bueno, listo, ya está. O sea que si yo salgo entre los 10, pensaba, digo, soy campeón igual. O sea, ya está, porque aparte puntaje doble, o sea, los pasaba. Y ahí fue como un... pero la voy a ganar. O sea, yo a mí, ya está, listo, ya estoy acá adelante, de acá no me muevo. Así que si se viene Saldivia, lo voy a defender, siempre y cuando no corra riesgo de yo quedar más afuera. Pero claro. Lo voy a defender el primer puesto, lo voy a ganar, porque el objetivo era ganar todo. O sea, más allá de que se quedaron... porque después hay gente que me dijo eso, me dice, ¿con qué necesidad? Mi viejo me lo dijo, ¿con qué necesidad ganaste la carrera? Podría haber girado más tranquilo, me dice. Papá, había que ganar todo, le digo. Para ser campeón en esa carrera había que ganar todo. ¿Por qué voy a desligarme de esa situación cuando ya estaba en la posición puesta? Yo ya estaba primero, solo porque vi dos autos afuera. No, ya está. Yo seguí corriendo toda la carrera bien, le seguí dando al auto como, no te digo para romperlo, porque ahí ya manejé diferente. Cuando los vi afuera sí reconozco de que hay curvas que en las cuales yo podría entrar mucho más fuerte y yo sentía que el auto... En el buen sentido, lo castigo en el que vos sentís que la suspensión hace mucha fuerza, entrás como exigido. Hubieron curvas que las empecé a entrar de otra manera. Me di cuenta que Saldivia así todo, con esa perdonadita entre comillas, en la cual yo no exijo al 150% el auto, tampoco me podía achicar como para pasarme. Entonces dije, bueno, listo, busqué un punto en el cual no castigo el auto, o sea, tirado no me voy a quedar, y creo que puedo ganar la carrera. Y así fue, la ganamos, pero obviamente fue más tranquila la carrera en el momento que los veo a los dos que pelearon el campeonato conmigo afuera. Realmente, te juro que no, nunca entendí qué había pasado. Digo, no puede ser que estén los autos ahí, o sea, ¿qué onda? Digo,
¿qué hacen?
Claro, pero aparte, como te digo, veo uno primero, porque si yo veo los dos, digo, uy, estos se las pusieron.
Claro.
O sea, no, veo uno, a la otra vuelta veo el otro al lado, digo, no, pará, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo hizo uno para llegar media hora más tarde? ¿Me entendés? O sea, ¿qué pasó acá en el medio? No me cerraba, che, Jerobi por acá, el pibe de Rivas por el otro lado, eran cuatro autos en una zona minada. Yo digo, acá hay que pasar con cuidado porque algo pasa, como el triángulo de la Bermuda, ¿viste? Vamos a quedar todo encajadito acá, algo pasa.
Claro, porque después estaban en, al costado del alambrado en la recta, estaban Jerobi.
Y Riva estaba al lado interno del Vasco. Y claro, Cárdenas, Ralde, eran cuatro autos en todo ese curverío. Yo digo, ¿qué pasa acá? Digo. Yo pasaba mirando para otro lado por la duda, ¿viste? no me agarren a mí.
Sí,
wow,
pero bueno, ahí ya tranquilizadora total.
Sí.
Igualmente, a Mati, yo creo que al auto no da más, hay que darle algo al FIA 1, ¿no?
Sí, pero ojo que él también me dijo que tenía para laburar. Antes de que hagan esas cosas, también hay que escuchar a los pilotos. Él me lo dijo cuando bajó el auto y me dijo, tengo para laburar. Yo tengo para laburar más todavía, me dice. O sea, cuando un piloto dice eso, es porque sabe que le queda cosas por hacer en el auto que no las hizo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le das reglamento a un auto, el cual después todavía tiene el changüí del laburo que no hizo, pará. Porque cuando haga el laburo, entonces, ¿dónde está parado?
Claro.
¿Se entiende? O sea, hay que sincerarlo entre todos. Yo, por ejemplo, en mi auto no puedo más. Yo se lo dije al presidente y no aflojo nunca y no puedo más. Yo tengo que pesar 890 kilos y estoy pesando 889, 887. Me dejan un margen de menos 5. Yo uso los litros de nafta hasta para que pesen menos de 2 kilos de lo que tiene que pesar. O sea, yo más al límite no lo puedo poner al auto. Yo estoy al límite, del límite, del límite. Largo con 15 litros y calculo que se gasten 13, 14 litros para que quede abajo de los 890 y estemos entre los 885 y 890. Hasta en eso laburamos en el auto. Entonces yo ya no puedo más. Yo ya el auto no puedo sacarles más. Y de repente un piloto baja. Y está perfecto que tenga que laburar, porque yo también lo hice. O sea, lo comentamos hace un rato, 2 años y medio de laburo en el auto para llegar a este resultado. Y que te diga, está buenísimo que te diga, che, no, yo sé que en algunos puntos tengo para mejorar y bajar el tiempo. Bueno, entonces antes de darte el reglamento, asegúrate de que lo haya hecho. Que te diga, che, loco, listo, ya está. O sea, ya está, ya hice lo que tenía que hacer.
Claro, no,
hasta acá llegué. Ahora sí, veamos si podemos hacer algo. Está perfecto, eso no lo veo mal. Pero siempre y cuando los autos, entre comillas, traten de hacer el esfuerzo porque tengan lo máximo dentro de sus parámetros, de lo que ellos crean conveniente para que el auto esté al límite. Bueno, está bueno que todos estén así para que... Si no, es como te digo, tocan mucho el reglamento y no todos los autos hacen el mismo trabajo, no todos los autos le invierten al mismo tiempo, a la misma plata, y te guste o no te guste, vos modificás el reglamento y lo adaptás a un auto y de repente te viene con el mismo auto otra persona a la cual sí hizo todo ese laburo y te marca una diferencia. Entonces al final, ¿se entiende? Estás compensando con reglamento otra parte que no la tendrías que compensar con reglamento. Claro. Pero sí, insisto, Matías pegó un salto porque la carrera anterior no había andado así también. Y él me dijo que sí, tenía para tocar algunos puntos que él sabe, como que, entre comillas, está dando ventaja, como diciendo, yo tengo para mejorar por acá. Uh-huh. Entonces eso está bueno. Pablo, estuve con Pablo en Ushuaia la semana pasada, que tuve que viajar, me quedé 3 días en Ushuaia y justo me lo encuentro. Sí. Afuera salí a fumar un cigarrillo en el laburo donde estaba, en una capacitación, y justo estaba él. Estaba hermoso la tarde, me acuerdo, un solcito hermoso, así que nos pusimos a charlar afuera y me contaba de que él también tenía para mejorar mucho en el Goldtrend. Recién lo tiraron a pista y ya anduvo en los tiempos, más allá de que está bien, estaba a un escalón atrás nuestro el auto de él en los tiempos, es la realidad. Pero me dice, Juan Manuel, estoy pasado, no me acuerdo ahora, pero ponerle 30, 40 kilos, tengo cosas para laburar en el chasis, claro. Entonces vos te pones a pensar y decís, pará, te saqué 8 décimas. Entonces cuando hagas todo eso...
Claro.
Ay, ay, ay.
Claro, y cuando le saqué los 40, no sé, ponele, no importa, 30, 40, cada 10 kilos una décima. Y cuando le saqué los 40 kilos, ponele, y cuando vos lo pongas el chasis a punto como vos te guste y toque los 2, 3 detalles más que te gusten, ya no es tanta la diferencia, ¿viste? Pará. Ahí nos sentamos de nuevo y lo hablamos, pero ¿se entiende? Sí. Pasa con muchos otros que tienen esas cosas y de repente uno de afuera lo ve y dice, che, por ahí le falta más reglamento a este auto. Pará, ¿vos estás seguro que ese auto está al límite o lo trataron de poner al límite hasta dónde? ¿Se entiende? Porque le va a dar reglamento y cuando lo pongan al límite me va a sacar ventaja. O sea, claro, ¿me entendés? Es como que dejaste el laburo para después del reglamento. No, primero, hacer el laburo, y después, en base a eso, cuando vos estés al límite totalmente, hablemos de reglamento, está todo bien, dale, ¿qué necesitas? ¿Qué nos parece que te podemos dar? Digo yo, calculo yo que tendrían que manejarse así una categoría. Primero, fijarme que vos hayas puesto todo como corresponde. Ahora, si vos decís, che, compré un par de cubiertas y no compré durante 3 carreras cubiertas, ¿y cómo te voy a compensar con reglamento algo que el otro piloto está comprando cubierto? O sea, vos lo estás queriendo alcanzar con reglamento, porque cuando vos tengas la plata para la cubierta, lo vas a matar a él. Porque ellos las vienen comprando. Y bueno, no sé, te estoy dando un ejemplo burdo, sí, no importa. Sí, sí, o sea, sí, estoy dando una cuenta para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, vos no me compras cubierta, te doy reglamento. Y el día que tenga la plata para la cubierta, ¿qué haces? Me lo matás al pibe este. ¿Y ahí qué le voy a decir a este? Bueno, ahora te doy reglamento a vos, porque él también compra cubierta como vos. O sea, un quilombo, ¿me entendés lo que te voy a decir? Entonces, creo que esas cosas también hay que evaluarlas dentro de la categoría. ¿Qué auto por ahí está haciendo el esfuerzo o qué auto sí está al límite? Y después sentémonos a hablar del reglamento.
Sí, claro. Escuché el fin de semana ahí en el autódromo, porque ustedes penalizan con puesto. Que querían penalizar con kilos.
A mí me gustan los puestos más que los kilos.
¿Sí? Sí. Bueno, escuché eso, que querían...
Porque sufres más los frenos, empezás a hacer tiempo más alto. Yo qué sé, me parece que...
¿Qué te digo cuando andas en los boxes? Escuchás de
todo. Pero aparte de compaginar mucho los autos, a ver, nosotros por ahí, esto entre nosotros, no sé, calculo, supongamos en la mejor de las intenciones, gordo, que voy a decir ahora, supongamos que nosotros tengamos la suerte de tener la balanza para contrapesar todas las carreras en base a los pesos que nos vayan poniendo, ¿está bien? No todos los pilotos por ahí tengan esa suerte. Entonces vos le estás tirando peso a un auto en el cual por ahí no todos pueden contrapesar el vehículo.
No todos pueden alquilar una balanza. Nosotros no la tenemos, pero la alquilamos o la pedimos o lo como sea. Uh-huh. Y no todos tienen esa herramienta. Porque vos cuando le echás qué peso a un auto, se lo tenés que echar en el lugar correcto. Y eso te lo dice una balanza que es digital. No es donde vos querés. Así, a ver, me parece que acá le va a quedar mejor. Che, vamos acá. No, no es así. Para algo, hoy estamos... ¿Ves qué tan finito estamos jugando con un auto? Nosotros tenemos contrapesado el auto perfecto. Y claro, se contrapesa prácticamente todas las carreras y no le echo kilos. Igual revisamos que esté contrapesado bien el auto y que no se haya haber salido el contrapeso por algún golpe o algo. Imagínate si vos hay autos en la categoría y le tirás 20 a esta carrera, 30 a la otra carrera, 40, y ese pibe no contrapeso nunca. Y después vos ahí te pide reglamento porque no me alcanza. Y si vos qué sabes si le pusiste los pesos donde corresponde, si todas las ruedas están pisando igual. Y yo sí lo estoy haciendo y te estoy sacando diferencia porque mi auto pesa perfecto las cuatro ruedas. Porque yo sí estoy haciendo el laburo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, entonces, sí, sí, hacés sí. Laburar más a todo. Más vale que es barato porque es cuestión de poner un tornillo y tirar un plomo arriba. Está todo bien. Por ese lado te lo veo re positivo. Pero por el otro lado, sufren más los frenos, cuesta más frenar el auto, los tiempos son más altos. Y como te digo, por ahí todos los pilotos no tengamos la suerte, inclusive hasta me puede pasar a mí, de no tener la balanza de contrapeso rueda por rueda y yo vaya con el auto desequilibrado. ¿Y por qué tengo que ir desequilibrado? ¿Porque vamos a querer tirar peso? No sé, ojalá que no. Bueno, no sé. Vamos a ver qué hacen. No, ni sabemos cuál va a ser el presidente, porque si Osvaldo se va al Automóvil Club, tampoco sabemos quién va a ser. No, no, la verdad no sé. No sé qué decirte.
¿Vos?
No. No, yo la idea es correr. La idea es correr. Yo quiero correr. No se mezcla el agua con el aceite.
Me han tirado varios nombres.
Bueno, ojalá que alguno tenga ganas de agarrar ese proyecto y que lo haga con responsabilidad y vamos a estar todos para apoyarlo. Yo como piloto lo digo, yo mi auto va a estar en la pista, o sea, yo es mi parte que puedo poner, que la verdad que me cuesta un montón. No es joda poner un auto en pista y llevar adelante un equipo y todo lo que hacemos nosotros. Entonces, esa es mi parte. Yo me comprometo con el presidente que venga, sea quien sea, en colaborar, en apoyarlo y en que el auto esté en pista y presentable todas las carreras para que el público cuando vaya a ver esa categoría, de repente... Insisto, en mi granito de arena veo un auto competitivo, lindo, llamalo como vos quieras, alguno sí, le gustará, sí, otro sí. No, pero quiero decir presentable. Y creo que es la parte de los pilotos esa parte, o sea, todos tenemos que poner nuestra parte de ese lado. Después, bueno, obviamente quedará la parte de la comisión o del presidente o de quien sea de la PAP para que también ellos respondan desde el otro lado para que nosotros podamos correr las carreras, ¿no? Obviamente, es un conjunto desde ya.
Claro.
Nosotros sin ellos no lo podemos hacer y ellos sin nosotros tampoco. O sea, es un conjunto.
Bueno, se nos fue el tiempo.
Sí, déjame, dice Emilio Cárdenas, dice, hola, buenas noches, excelente programa, un abrazo grande, escuchando de Punta Arenas, saludos.
¿No? Saludos.
Sí.
¿Qué decir? Agradecerles por haber venido, felicitarlos por el campeonato y a defender el 1 el año que viene, que no lo pudiste llevar nunca el 1.
El año pasado salimos campeones y unimos una categoría y me tocó el 7, que me encantó igual, todo bien, me encanta el 7. Pero no es la primera vez, en el 2007 salgo campeón y se une la clase 3 con la clase 2 provincial y también salgo campeón y me tocó el 20. Y ahora me tocó el 7. Y bueno, espero que el año que viene sea la que no se le
invente en categoría.
Yo quiero el 1.
Claro,
yo quiero el 1.
Déjame usar el 1 carrera. Te voy a poner chiquitito, traerle para darme por lo menos, no sé, claro. Sí, bueno, la idea sería el 1. Inclusive el auto, capaz que si mandamos salud, ¿están escuchando la radio los chicos o no?
No sé si están escuchando, sí. No.
Bueno, laburen, bolita. No, un abrazo. Están laburando los chicos de taller, o sea, hoy sacamos el auto de Galpón, en serio, el auto ya está, hoy se, ya más allá que lo tiene todo desarmado completo, porque la revisación lo desarmaron hasta todo.
Sí.
Hoy entró el auto del taller, se fue al Galpón de la revisación, desde ahí va a quedar hasta, vaya a saber cuándo, antes de la carrera. Bueno, se dio vuelta toda la tortilla en 3 días y el auto, no solo nos vamos a presentar a correr, sino que tiene un laburo muy grande el auto, en el cual lo vamos a dividir en 2 etapas, y la primera etapa, que es antes que se vaya de vacaciones él, que se va ahora a fin de mes y no vuelve por un mes, ya arrancó hoy estoy, ya están los chicos laburando en el taller, capaz que están escuchando la red, están laburando en el auto. Se hace una etapa ahora, vuelve de vacaciones, terminamos la otra etapa y se presenta en pista, pero hoy ya estamos trabajando, y fíjate que pasó una semana y chirola de la carrera, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿me entendés? Cuando de repente por ahí, porque yo sé, no sabe, o sea, el ambiente del automovilismo lo sabemos nosotros, cuando por ahí manda a alguien mensaje para pedir cosas en el reglamento y vos sabés que el auto lo agarró 2 semanas antes de la carrera. Bueno, no, yo estoy laburando hoy. Terminó el campeonato hace una semana y media y yo ya lo tengo a pleno el auto laburando dentro del taller. Vamos a parar durante el este de vacaciones y cuando vuelva seguimos a pleno con la parte mecánica. Entonces, es un laburo.
quiero decir, no me quieras correr con reglamento, algo que yo lo estoy haciendo con mucha anticipación, o sea, claro, ponete a la par mía y vemos a ver si realmente necesitas reglamento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es donde yo te digo, che, guarda cuando piden tema de reglamento. ¿Vos laburaste en serio como...? Y no, bueno, pero yo... Ponele que me diga, no, bueno, pero yo no tengo tiempo y para laburar como... Y entonces, ¿qué? ¿Con reglamento lo solucionamos? Porque con esa cuestión yo listo, el otro lo dejo lleno de tierra y agarro, güey, che, no me da un cargador 40-40 que quiero correr... Y pero no anda mi auto. Y pero no, ni lo en marcha lo pusiste, no importa, quiero un carburador para ya arrancar más o menos sabiendo que puedo tener chance. Claro, nada que ver. Yo estoy laburando en el auto, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Y posta que estamos laburando. Hoy empezó el auto a desarmarse completo para hacer una banda de cosas. Y los pibes, te fui a buscar el taller, estaban laburando los pibes. Me dice, se quedaron los chicos laburando en el auto. Y nada, terminamos hace cuánto, 2 semanas.
O sea que no quedaron nada, manija.
No, manteca.
Julio Nelly dice, felicitaciones al campeón.
Sí, sí.
Gracias. Nelly, saludos, agradecimientos.
Dale, yo quiero agradecer a mi familia como primera medida, que gracias a ellos les saco tiempo y lo dedico para esto que nos apasiona, que son las carreras, y un saludo muy especial a todo mi equipo que gracias también a ellos estamos acá con el festejando el campeonato.
Sí, gracias a todos ellos. Yo sí, obviamente, bueno, déjame agradecerle, lo tengo acá al lado ya. Creo que le agradecí como 30 veces.
No me acuerdo, por la duda que me escuché de vuelta.
¿En algún momento te agradecí, verdad? Dejame agradecerle, bueno, ya está, a Berna, sí, a todo el taller Concordia, competición. Berna, Dante, yo lo voy a nombrar hoy. Che, bueno. Berna, Dante, Lucas por dos, Chimo, sí. Santi, Jan, Pablita, Pablito Romero. Pablito Romero, no vamos a ver la mano que me dio todo el año. O sea, nos dio a los dos, quiero decir, pero estuvo con él de par a par. Impresionante, Pablo, la mano que me ha dado todo el año. Inclusive hoy, son detalles, pero yo estoy laburando, estuve de corrido. Pablo, no me vas a buscar el auto de Galpón y me lo llevas hasta el taller, por favor. Juan, no olvídate, yo lo llevo. Eso detalle, el cual vos estás trabajando, y que una persona te responda eso, y que no te pida nada a cambio, porque no es una cuestión de algo negociado, no sé cómo explicarte. Sí, más allá que él sabe que el día de mañana me pide algo así, y yo lo voy a hacer, sí. O me pide el vehículo y se lo voy a prestar, no sé cómo explicarte, pero esas cosas suman un montón, ¿me entendés? Que sí, vos estés laburando tranquilo, que no tengas que conectarte a tu laburo. Él me dice, che, Juan, hay que traer el auto. Listo, pará, mensajito. Che, Pablo, ¿estás ocupado? No, ¿me podés buscar el auto? Sí, dale, ahí voy y lo hago, no tengo drama, quédate tranquilo, listo. Y me cargaste el cosa, sí, yo lo cargo en el otro, no tengo drama. Listo, ya está. Y seguí laburando, o sea, es un montón eso, ¿me entendés? Y lo hacen todos los chicos del taller, pero con Pablo, bueno, en este año me acompañó muchísimo en un montón de detalles así. A todos los sponsors, así que desde ya gracias a Pablo, a todos los sponsors que son los que obviamente empujaron desde el primer día que terminó el campeonato en que volvamos a correr. Uh-huh. Así que creo que si por algo metimos el auto hoy fue más que todo por los sponsors, no por nosotros, porque había que ver si teníamos la posibilidad, claro, del presupuesto, pero ellos todos coincidieron en los mensajes en que sigamos, así que el auto por eso entró hoy al taller y ya estamos laburando. A toda mi familia, a mis viejos, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a todos mis amigos que van, un montón de amigos, todas las carreras van, la verdad que es una masa, una banda de gente. Déjame saludar a Damián, siempre lo saludo a Damián Galau, no, que no es un que amigo ver. Que tengo en Buenos Aires, y a la mamá Balestrini, que los dos escuchan la radio en vivo cuando corremos y demás, así que nada, un saludo por hacerme el aguante desde allá. Y bueno, a ustedes por invitarnos desde Jay, tenernos en cuenta siempre. Uh-huh. A veces nos han invitado en momentos que no éramos tan galardonados, digamos, o sea, no andábamos tan bien, pero sin embargo siempre nos tuvieron en cuenta, así que ya bueno, más que agradecido con todos ustedes, con Oscarcito. Oscarcito, dejame
agradecer.
Para que es dos cosas que se
no, Oscar. Para, esa no la diga, no le podemos agradecer el aire eso.
No.
Eso no se lo agradecemos.
No es un agradecimiento.
¿Qué es?
Ay, una putilla,
hay que decirle que está mal la grilla, como siempre. Oh. Que lleva mal la grilla.
Siempre lleva mal la grilla, loco, el chabón. Vos sabés que me la armo. Callate, la última carrera hice así.
La armó mal.
Me la armo la grilla, porque como relegamos, es un quilombo. Dos series, relegar los puestos, se superponen autos. En los mismos relegos quedan en el mismo puesto. Tenés que ir para atrás el que le ganaron. Es un bardo, pero uno se acostumbra. Yo termino y automáticamente le digo, dame los
arma la grilla.
Yo agarro el teléfono, dame un papel y una lapicera, le digo, y empiezo, tiqui, 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 listo, ya está. Yo lo hago así, este largo así, este largo así, este largo así.
Se lo pasó
a qué. No, no, al ratito pasa y le digo, se lo hago así, le se lo muestro, la papeleta, le hago diciendo, yo ya la tengo, a ver cuando bajé, si bajá bien. Creo que en todo el año, si le pegó una vez, fue mucho.
Pero esta última le erró.
¡Feísimo!
Estaba en un puesto segundo. Porque era la serie más lenta.
Che, miro mi serie la más rápida. Joya, largo en pole, vamos, largamos primero a la final. Cuando terminó la salida, bajan la bandera, le digo, mostrame los tiempos ya. Quiero ver cuánto hizo salida. Parele que hizo, no me acuerdo. Dio 2:05, 2:05, todas las vueltas más lento que yo. O sea, el total. Joya, largamos en pole. Cae este de la torre. Él viene canchero con su chaleco, todo anotado. Y yo lo miro diciendo, más vale que no hay como errarle. O sea, ya está, largo primero. O sea, no es muy difícil.
Tercero te
veo. No, segundo me puso. Mira, sí. ¿O no? ¿Sí? Che, no, no, pero aparte, toda la grilla armada. No es que lo hizo a propósito y lo cambió en un momento. No, 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 toda la grilla armada. Le digo, me estás jodiendo. No, ¿por qué me dice?
Matón encima.
Pero, vamos a hablar en criollo. Le digo, vos sos boludo, me estás tomando el pelo. Le digo, culo, dale. O sea, yo giré más rápido en mi serie. Oscar, largo primero, 2 más 2 es 4. Le digo, ¿por qué me pones segundo? Vos decís, me dice, más vale que tengas razón, porque si yo subo y tienen razón arriba, vengo y te agarro, me dice. Siempre me hace lo mismo, ¿viste? Andá nomás, tranquilo, le digo. Bajó y me muestra, cuando yo estoy arriba del auto, ya estoy atado, todo, me muestra como diciendo, sí, sí, está bien, tenía razón, me pone la grilla en el parabrisas y me la muestra cuando estoy dentro del auto, ¿viste? Y le hago seña como diciendo, ¿viste? ¿Para qué? Che, pero así.
¿No te hagas golpear gratuitamente, Oscar?
Pero,
bueno, él me dice, pero la arman arriba, que él
no
la arma.
No, no, ya sé que no la arma, pero el que la baja es él, o sea.
El que pone la cara es él.
El que la liga es él.
¿Quién pone la cara?
¿A quién le voy a decir?
Te querés hacer golpear gratis.
Acá no pasa lo mismo, o sea, todo el mundo dice, pregúntale a Oscar. Y Oscar es así, como decís vos, o sea, así, listo.
Claro.
Y queda ahí y dice, pregúntale a Oscar. Y Oscar no nos da ni bolicha.
No, 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 che, cada dos por tres lo corrijo. Y en verdad, las cámaras, cuando empezamos a hablar del auto, ¿le contaste alguna vez o no? ¿Nunca le contaste? ¿En serio? Un día, nunca contaste la historia de esa, se la puedo contar 2 minutos, es una anécdota muy linda, con la que tengo con él, ¿eh? Un día, no sé qué me dice, le digo, así fue, Oscar, le digo, él siempre pasa caminando, él anda por ahí, viste, está perfecto. Che, Oscar, le digo, escúchame, ¿qué salimos nosotros? Yo a veces, viste, no sé por qué, me descoloco en algún momento de las pruebas. Che, Oscar, le digo, nosotros salimos por ahí, no sé, fue así, ¿atrás del Turismo Pista o del TC? Del TC, ponele que me responde. Uh-huh. Ah, bueno, joya. Digo, está el Turismo Pista todavía, listo, falta el TC. Bueno, listo, joya, listo. Todo uno se relaja. Che, algunos mates, no sé, me prende un pocho, tranqui. No pasaron 5 minutos y pasa y me dice, vamos, 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 clase 3, clase 3, clase 3. Y no habíamos ni cargado nada, le digo, después cargamos nada, hasta no pasa nada si tenemos tiempo. Y le digo, ¿cómo clase 3? Le digo, si recién me acabas de decir que. Y él, che, no se hace la verdad. Te pone la cara así, te hace. Clase 3, dale, dale, subite, porque diciendo, no me voy a poner a discutir, subite.
Sí,
entonces
sí,
agarro,
sí.
Me doy vuelta. Que fue cuando lo puteé, boludo. Y agarro, me doy vuelta y digo, sí. Pero la puta que te parió, qué mierda, me decís cualquier cosa. Entonces se quedó parado y me dice, te estoy escuchando. Me dice, digo. Lo miro y digo, bueno, ya está, perdón. Estaba pensando con la boca abierta, le digo. Che, gano esa carrera. Ajá. Y desde ahí. Un amigo del uno del equipo, Martín va ahí. Ah, Martín, al hermano hay que agradecerle que nos abren el galpón siempre y está en la carrera. Martín me dice a la otra carrera, ¿y ya lo puteaste? Porque te fue bien cuando lo puteaste. Entonces, desde ahí, cada vez que pasaba, pero no, che, había gente que miraba una cara porque no lo puteaba riéndome como chiste de cábala. No, 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 lo puteaba copado. Así que semejante puteada se come cada vez que largo. Sí, antes de largar le mando una buena puteada. Y él ya se ríe porque ya sabe que lo hago por eso. No, no, me mandando por ahí, está todo bien, pero le mando una buena puteada. No me importa quién esté, adelante la gente, lo que sea. Entonces queda como desubicado, como la gente como diciendo, che, mirá, le está faltando el respeto. Y nosotros entendemos el código, digamos. Es como una cábala, digamos. Desde ahí me empezó a resultar el temita. Así que bueno, lamentablemente.
Tipo el santito. El santito Oscar ahí, pero o sea, no. A la puteada.
El santo de la grilla.
Es raro. Pero funcionó, funcionó.
Vamos a hacer lo mismo nosotros, vamos a cerrar la puerta y venimos para acá a la putilla. Juan,
no es mal,
¿te quedó alguien por agradecer?
No, no, realmente le agradecí todo, le agradezco, insisto, nuevamente a ustedes. Y bueno, nada, gracias Oscar, en serio, él sabe por qué. Él sabe por qué, no lo puedo decir al aire, pero Oscar, una masa. No, él sabe por qué. Son detalles que no se pueden decir al aire.
Nosotros nos vamos.
Nos vamos, mañana.
Felicitaciones, mucho agradecimiento para
el gracias.
Programa. Muchas gracias.
Chau.
Puzzle.